una posible acción militar de los Estados Unidos. Lo último es que la Armada venezolana está escoltando buques tras el bloqueo naval de Donald Trump. En este caso no transportan petróleo, sino productos derivados. Pero la imagen del Mar Caribe es ciertamente prebélica. El despliegue de la Armada venezolana y estadounidense indica que la crisis entre ambos países ha alcanzado su cenit. Esto es lo que acaba de decir Donald Trump sobre Venezuela.
Es un bloqueo, no voy a dejar que nadie pase por ahí que no debería pasar. Recuerda, se llevaron todo nuestro petróleo, lo tomaron ilegalmente, lo queremos de vuelta.
Estas son las palabras del presidente estadounidense, que en menos de una hora se dirigirá a la nación para a priori hacer balance del año. Pero desde Estados Unidos se apunta a que podría producirse también una escalada importante de la tensión en el Mar Caribe. Y antes de ese discurso de Donald Trump, Maduro se ha adelantado para decir esto.
Nunca, jamás, never in the life, Venezuela será colonia de nada, de nadie, jamás.
A este pueblo no le podemos fallar, jamás le podemos fallar.
Y ese pueblo lo defenderemos, porque ese pueblo tiene derecho a su tierra, a su riqueza, a su patria siempre.
Bueno, en Washington es tanta la expectación que los periodistas han intentado sonsacarle alguna pista a Trump sobre el contenido de su intervención. Esto ha contestado el mandatario.
El mensaje de esta noche es que heredamos un desastre. Hemos hecho un gran trabajo y vamos a continuar haciéndolo. Y nuestro país va a ser más fuerte que nunca.
No desvela nada Donald Trump. Estos son los prolegómenos de un discurso que está previsto para las 9 de la noche en Washington, 3 de la mañana aquí en España. El contexto de esa intervención te lo recuerdo. Un despliegue estadounidense de 15.000 soldados y el portaaviones Gerald Ford en el Caribe y una serie de bombardeos a supuestas narcolanchas que se han solventado ya con la muerte de al menos 95 presuntos narcotraficantes. A las 3, escuchamos lo que tenga que decir Donald Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, Santos Cerdán desafía a la comisión de investigación del llamado caso Koldo en el Senado. El exsecretario de organización del PSOE se presentó como una víctima de un proceso sin garantías propio de la Inquisición y respondió con un mejor solo que mal acompañado ante la incomodidad de sus antiguos compañeros socialistas. Siguiendo esa intervención, Ricardo Rodríguez.
Santos Cerdán denunció una persecución propia de la Inquisición. El dirigente caído habló de mentiras y manipulaciones de la UCO, hasta desmintió ser socio de Servín Avar, a pesar de las pruebas documentales.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, un atestado construido a partir de las conjeturas parciales. Toda esta colección de especulaciones policiales nace de unos oscuros audios.
El PSOE buscó un perfil bajo, aún así Cerdán se encaró con Alfonso Gil tras reprocharle el daño hecho al partido.
Hágase usted una pregunta, si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
No necesita el apoyo de nadie, eso sostuvo. Desde UPN, María Caballero recordó su soledad.
Usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros.
Mejor
pero en
solo
caso,
que mal acompañado, no se preocupe.
¿Eh?
Mejor solo que mal acompañado.
Ese mismo Cerdán eludió desmentir el encuentro de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi para negociar la moción de censura de 2017. Gerardo Camps, desde el PP.
El presidente del gobierno lo ha negado, sí. Pero ¿usted qué responde? No responde, señor Cerdán.
Los mayores defensores de Cerdán fueron Junts y Esquerra.
Gracias, Ricardo. Y mientras tanto, en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha aceptado abrir una pieza separada, reservada, con la documentación de los pagos en efectivo del PSOE que le remitió Ferraz. Esta noche, la dirigente popular Cuca Gamarra decía que se acabará imponiendo la verdad en los tribunales.
Son demasiados indicios y demasiadas sospechas sobre la financiación del partido que llegó al gobierno prometiendo acabar con la corrupción y la ha institucionalizado. De esta nueva investigación, todo se sabrá, que no quepa ninguna duda.
Y en los deportes, susto del Real Madrid en la Copa, que ha acabado ganando por la mínima al Talavera 2-3. Mismo resultado para el Atlético de Madrid, 2-3 frente al Atlético Baleares. Y ojo porque Villarreal y Sevilla quedan eliminados tras caer ante el Racing de Santander y la Cultural Leonesa, respectivamente. También eliminado el Celta en los penaltis contra el Albacete. Los de segunda división se han impuesto a los de primera división este jueves. Y se han clasificado Osasuna y Deportivo Alavés, que ha vencido al Sevilla. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, Ponedor. Gracias por estar sumando para que las calles se queden puestas a partir de las 6 de la mañana, que es el objetivo que nos marcamos en este programa de radio. Pasar el testigo a Carlos Herrera para que a partir de las 6 ya se encargue él de ponernos al día en cuanto a las noticias y a las cosas que están sucediendo. Nosotros aquí no hablamos de política. A pesar de lo que nos hace Pedro Sánchez, aquí no hablamos de política. Nos mantenemos al margen y dejamos luego a los que controlan, a los expertos, que nos cuenten lo que está sucediendo en España. Mira, yo me quedo con historias positivas, historias humanas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te pido que te imagines un mundo donde cada sonrisa es un triunfo, cada paso sea una victoria y, sobre todo, cada logro sea un milagro. Porque para los niños y también para los jóvenes con parálisis cerebral, cada día te aseguro que es un desafío. Y es un desafío, pero también es una oportunidad para demostrar su fuerza y su resiliencia. Mira, estos chicos son el objetivo de la asociación AENILCE, que es una organización familiar que nace en el año 86, en 1986, a partir de la unión del matrimonio formado por José Luis Rivas y por María Jesús Cortés. Ambos son fisioterapeutas, están especializados en neurorehabilitación pediátrica y actualmente, con sus hijos, David y Almudena, son con quienes dirigen el centro. Claro, aquí la institución es un centro que está especializado en atención, habilitación y educación de niños jóvenes de entre 2 y 22 años con lesión cerebral. Y aquí, claro, cada persona es una única persona en sus habilidades y desafíos. Y el nombre de AENILCE responde, pues, a un acróstico. Mira, escucha, Ponedor.
La letra A, atención; E, educación; NI, niños; L, lesión; y CE, cerebral. Por lo tanto, es un centro especializado en atención, habilitación y educación de niños y jóvenes con lesión cerebral.
AENILCE lo que hace es servir de guía y también de apoyo para eliminar barreras y también superar obstáculos. Aquí los jóvenes están explorando, están aprendiendo y también se comunican mientras sus familias saben que sus hijos están arropados y bien atendidos. La fundación cuenta con un colegio de educación especial, un centro de terapias especializadas y un servicio de orientación sociolaboral que ofrece talleres formativos que están encaminados a la inserción laboral.
Dentro de los proyectos de la fundación lleva en marcha, se encuentra el proyecto de orientación sociolaboral, en el que se presta orientación y formación a la vida laboral a personas adultas con discapacidad para establecer pautas orientativas en la búsqueda de un futuro empleo.
Por eso, en 2021, en uno de sus talleres, nació como una actividad más la idea de crear Happy Hour, Hora Feliz, que es la primera revista hecha por jóvenes con lesión cerebral. Sin formación en periodismo, el equipo de redacción lanza trimestralmente la publicación. Son responsables, además, de la elección de los temas, la búsqueda de la información, hasta la redacción de cada artículo. Claro, de esta forma desarrollan su faceta laboral y se van acercando al mundo profesional asumiendo ciertas responsabilidades.
Que tienen que tomar decisiones sobre el trabajo en grupo, cumplir plazos de entrega, resolución de dificultades que van surgiendo de manera improvisada, gestionar citas con los de entrevistas, habilidades sociales de comunicación para hacer un trabajo cooperativo.
Claro, en la revista cada uno desempeña un papel muy concreto, como por ejemplo Clara o Alejandro.
Me gusta mucho viajar. Por eso yo en la revista llevo la sección de viajes.
Mi labor en la revista es el diseño gráfico, porque me gusta mucho Canva y Kahoot.
La publicación también cuenta con el formato de videopodcast, por cuyos micrófonos pues han pasado personalidades, como nuestro compañero Javi Nieves. En un principio, el equipo de la fundación que dirige el taller, David de Rivas, Jesús Amador y Paco Huertas, pues ayudaban a los chicos en el diseño de la revista, pero claro, poco a poco les han ido dando más autonomía. Y los programas de AENILCE nos recuerdan que la discapacidad no define a una persona, sino que lo hace su capacidad para superar obstáculos, por pequeños que estos parezcan.
El objetivo no es presentar la discapacidad como algo triste y victimista, ni mucho menos, sino normalizar una condición como otra cualquiera mediante el humor, las anécdotas y contenido informativo y de entretenimiento, y compartiendo con la sociedad que estas personas pueden aportar su granito de arena.
Mira, en España se estima que hay unas 120.000 personas con parálisis cerebral, muchas de ellas en edad escolar. y por eso en estos centros, en los que se apuesta por investigación y por la innovación, es fundamental la financiación. Claro, aquí la mayor parte que reciben es de origen público, les llega, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Y alrededor del 30% son fondos privados, de empresas o incluso de particulares que son donantes. Bueno, pues hay que decir que en ILCE atienden y enseñan desde hace 40 años a alumnos con necesidades educativas específicas. Claro, esta organización familiar es una fuente de esperanza y también de apoyo para las personas con lesión cerebral. Y te aseguro que su labor es un recordatorio de que juntos podemos ayudarles a construir un futuro mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. De este modo arrancamos esta hora del jueves. Es ya 18 de diciembre, ponedores, del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Irina Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irina?
¿Qué tal?
Muy buenas noches. Hoy te he visto un poquito, hoy estamos un poquito de capa caída, ¿eh? Porque viene Irina que no ha dormido del todo
hoy bien. Estamos vibrando bajo, como dicen.
Sí, ¿no? la batería un poquito bajita.
Sí, sí, es que se nota ya la semana. Que claro, para nosotros es jueves ya. Bueno, que es jueves.
No, para es jueves, nosotros es jueves. Y para todo el mundo. Ya sabes que aquí discutimos mucho
sí,
con,
sí,
los
sí.
Que, con los compañeros del partidazo, porque claro, ellos se van y dicen, bueno, hasta mañana jueves. Digo, no, yo mañana cuando te vea será viernes ya. Y hay que discutir con ellos unos de salida y otros de entrada. Bueno, hoy estamos hablando con los ponedores de un tema muy interesante, ha sido nuestro temazo, pero hay más cosas de las que hablar. Tenemos mucho contenido por delante. Hasta las 3 de la mañana, Irina, explícanos de qué hablamos.
Pues comenzamos viajando con Pedro Madera. Hoy se ha convertido en tamborilero y reclama nuestra atención en clave navideña. Nos lleva por belenes que merecen la pena visitar, así que si te interesa este tema, tú te haces las rutillas de belenes, quédate porque va a estar muy chulo. Y también nos van a contar algunos de los hábitos que debemos practicar para ser más longevos, pero ojo, no solo es cuestión de vivir más, sino de vivir mejor.
Así es, de vivir mejor, no más años y estar muy achacoso.
Claro.
Hay que tratar de cuidarse todo lo posible. Momento de conocer la información del tiempo, no sé cómo viene el día de hoy. Este jueves de diciembre.
Pues la mayoría de la península va a ser más estable, aunque con algunas nubes que se retirarán muy pronto. Y un frente atlántico entrará por el noroeste de la península y dejará lluvias abundantes en Galicia. En el este del país y en Melilla también habrá nubes y se esperan algunas precipitaciones, mientras que en Baleares predominarán los intervalos nubosos, pero con baja probabilidad de lluvias. Ojo con las rachas de viento fuertes en zonas costeras del Cantábrico y Galicia. Mucho ojo por esas zonas. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte y en el sureste, mientras que bajarán en zonas del centro y del norte peninsular. Destacan los 20 grados de máxima en Almería, los 19 de Alicante y de Bilbao. Y las mínimas subirán en Galicia, el Cantábrico y Melilla y descenderán en buena parte del centro y del este del país. Van a tener algo más de frío en Palencia y Valladolid con 1 grado de mínima y en Zamora con 2.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo, pero no te vayas, Irina, porque los jueves son muy importantes. Tenemos el Mundial de Poniendo las Calles y les tienes que explicar un poquito a los ponedores de qué va este concurso, porque claro, alguno se incorpora hoy y no sabe de qué le estamos hablando.
Pues es un concurso de 5 preguntas tipo test que le daremos al ponedor para que compita con 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática de hoy del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión nos fijamos en el Día Mundial del Jersey Navideño Feo. Así que habrá 2 comodines.
¿Tú tienes?
Yo no. Es que me parece, es que yo no puedo con ellos.
Lo tiene prácticamente toda la familia porque yo no puedo con ellos. Le han regalado un par y los tiene, se los pone y le gustan. Mi hija también este año se ha tenido que comprar uno para la función navideña.
Ay,
no,
qué mona.
No tengo.
No, yo en mi armario eso no.
Bueno, y mi hijo no tiene jerseys directamente. O sea, él solo usa sudaderas.
Es el siguiente nivel.
Claro, yo ahora mismo le digo a Daniel que le voy a regalar un jersey navideño feo y no sabéis lo que. Bueno, entonces ya sí que de mayor. Acabaría en la residencia más barata que encontrara. Ese sería realmente el punto. Él solo tiene sudaderas, con capucha, por cierto.
Bueno, pues totalmente respetable esa opción, pero volviendo al Mundial, además de esas preguntas y de la temática, habrá dos comodines para ayudar al ponedor y también hay premios, ojo, porque solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles y si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina. Y ya si vas a por todas y aciertas la quinta, te llevas varios regalos sorpresa.
Así es. Bueno, esto será a partir de las 3 de la mañana, en esa hora, en el tramo de 3 a 4. El número de teléfono que tienes que marcar es el 950-60-06. Es un número que nosotros tenemos habilitado para los ponedores. Si quieres participar en el concurso, llámanos a él, al 950-60-06, que ya va Irina para recibir esas llamadas. Pero también es el número de teléfono que tienes que marcar simplemente si quieres entrar en el programa para contarnos cómo pones tú las calles. Si lo haces, te llevas el diploma. Escuchamos algunos.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Sí, yo llevo escuchándote desde hace muchos, muchos años. De hecho, que tuve el placer de conocerte en el 99 cuando trajisteis a Tamara en los conciertos aquí en la Feria de Valencia.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás ahora mismo haciendo qué? ¿Por qué estás despierto?
Pues porque estoy trabajando.
Uh-huh.
Bueno, terminando de trabajar.
Y con alegría, ¿verdad?
Sí, bueno, vosotros ayudáis a eso.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no, hermano?
Ahora mismo trabajando, poniendo las calles y los caminos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, estoy llegando a Rotterdam.
¿Qué pasa, Topus? Estoy cerca de Valencia, capital.
Ajá. Juan Manuel, desde Valencia. Yo trabajaba a 10 minutos de mi trabajo y encima compartía el coche con dos amigos.
Toma ya.
Y conocí a una mujer en el peor momento de mi vida, sin tener obligación de nada, estuvo conmigo, las buenas, a las malas. Tuvimos una hija y nos fuimos cerca de sus padres, a unos 120 kilómetros del trabajo.
Hola, Pulpo, buenos días. Mira, yo soy de Tome, yo soy. Me levanto muy temprano. Yo soy triatleta, ¿vale?
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que puedes marcar. Está nuestra compañera, como decía, hoy le ha tocado a Irina, que tenemos a Cristina Platero de vacaciones. Así que nada, puedes llamarnos y si entras en directo te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Y lo de siempre, lo que te cuento, cada día, si me estás escuchando hasta ahora, las 2:18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Mi vida, mi cielo.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte
estés triste y te cueste perdonar.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y ahora viene el momento del disfrute con el gran Pedro Madera, ya que las, bueno, pues la semana previa a la Navidad pues es la ruta, ¿no?, la que nos ofrece este hombre, Pedro Madera, que es muy entrañable y que además nos ambienta totalmente en el 24 de diciembre. Nos lleva de Belenes. Así que, Pedro, el gran Pedro Madera, esto es un tema muy bonito. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y me encanta, querido Pulpo, que digas que soy entrañable, de claro. Verdad. Eso me un halago. Ay, me ha subido el ego. Vamos.
Claro, es verdad. Oye, que hay ferias muy bonitas, ¿eh? Por ejemplo, la Feria del Belén de Sevilla es una de las ferias más bonitas que se puede vivir en Navidad, ¿eh?
A mí es que estos días... No tanto ya las fiestas, el cogollo, pero un par de Semanas Santas, ir a Sevilla me parece lo más. Por un lado, la feria de repostería monacal, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque ahí encuentras unas mermeladas, unos mazapanes, unos polvorones, unos roscos de vinos, unos dulces, unas cosas que es que no ves durante el año. Además, todas juntitas, para no perder tiempo. Y luego la feria del Belén, que se para quien no lo sepa, no haya estado, que veo que tú ya has parado por ahí, es maravillosa, está al lado de la catedral, junto al archivo de Indias, que ya por sí el entorno es maravilloso, y la verdad es que es una maravilla, es un, para mí, un referente nacional, mundial, vamos, para mí es como la situación del Betis, o sea, glorioso la situación, y hay figuras, objetos, complementos, mucha figurita tradicional que me encanta, claro, para evitar a ese cuñado manazas que decapita al pastorcillo o que le deja el camello casi minusválido de Muface. En fin, nada, hasta el día 24 mismo, creo que es todos los años, Feria del Belén, pero una Feria del Belén donde el protagonista es el Belén. Hay de muchos estilos, precios, tamaños, formas, y claro, lo cual, maravilloso. Con lo cual, si vamos a montar un Belén, ruta de tapeo por la calle Adriana, luego cruzamos a la catedral y echamos el resto. Y contentos con las compras, en el bolsito bien así apretadillo, nos volvemos a tomar unas tapitas y unas cositas y echamos la tarde, técnicamente.
Desde luego que sí, esto es alucinante. Bueno, luego también está el tema de los Belenes napolitanos. En Madrid se viven muy intensamente, quedan muy bien. También en Murcia hay que tener en cuenta lo que ofrece esta ciudad, los Belenes napolitanos, y Valladolid, que ahí tengo yo una amiga que es María Isabel, que dice, Pulpo, aquí los Belenes napolitanos son, vamos, de capital del mundo.
Bueno, mira, yo el otro día, que estaba en Medina de Rioseco, coincidí con mi amigo Ángel Martín, gran escultor, y con su esposa, que además estuvimos hablando de cómo logra el color de las piezas y tal, de las cosas que hace maravillas. Y entonces, pues como íbamos a hablar de esto esta semana, cuando quede una semanita solo para que ya llegue la Navidad, pues le dije, oye, ¿a ti no te gusta? Y dice, hombre, pues yo, sinceramente, el de Madrid... La gente, porque a Madrid parece que han caído ahí en ir por las calles que te tienen que llevar, pero hay el del Palacio Real, que dispone de más de 200 figuras, es una auténtica pasada, porque hay figuras napolitanas, genovesas, españolas, es una maravilla. Tú me hablabas del de Murcia. En Murcia tenemos una suerte que tenemos un artista como es el Salcillo. Y claro, las figuras, si tú... unes el dramatismo, la expresividad, el color, la técnica de las esculturas que realizó el maestro del Salcillo, pues lo pones en el Belén, que además está cargado de expresividad también y que además nos conocemos la historia más o menos, no tanto como se debería, pues me parece una maravilla. Y tú luego dices del de Valladolid, el de Valladolid, precisamente de los napolitanos, y sospecho que tu amiga se refiere a que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Exacto,
que es una maravilla.
Exacto.
Y que es una pieza del siglo XVIII, siglo XVIII, España, Mediterráneo, Nápoles, corona de Nápoles, corona de España. Y es que Ese deben ser, yo no sé cuántas figuras, 400, 500, 600, pero debe ser para mí, en el ranking, no soy un experto en belenes, ¿eh? Puedo ser tertuliano, pero sí. No experto en belenes, pero debe ser de los más importantes de Europa, o sea, me parece algo único. Y entonces ya una excusa más para ir a Valladolid y entre tapa y tapa, Belén, y ya está, y echamos una tarde maravillosa. Y sobre todo que aprendemos bastante de lo que es la historia y lo que es el pasado de España cuando le podemos explicar por qué hay belenes napolitanos y hay esa tradición en España que de estas figuras, que también nos puede ayudar a un viaje de fin de semana a Nápoles, que no solo claro. De pizza y pasta vive el una excursión por la Costa Amalfitana en Vespa, y de paso pues nos compramos un Belén para el año que viene. O sea que yo no es por dar ideas, ¿me entiendes? Pero es que me lo pones muy fácil,
No, claro, eso es importante, eso es muy, muy importante. Y encima fíjate que tres plazas hemos mencionado, Madrid, Murcia y Valladolid, total nada. Aunque nunca nos deberíamos olvidar de ciudades que muchas veces no tienen tanta responsabilidad, ¿no? En este tipo de cosas o no son tan conocidos lo que hacen, pero el Belén de chocolate de Rute en Córdoba, palabras mayores, ¿eh?
De verdad, me encanta que saques ese tema, porque, claro, hablar de Belénes en Madrid, pues es fácil, de Barcelona también. Es decir, se sobreentiende que todas estas grandes ciudades tienen que tener una buena inversión. A mí lo que me sorprende es que una ciudad como Rute, preciosa, en un sitio maravilloso entre olivos, al lado de un pantano que es como un gran lago natural, Rute tiene algo que los golosos es que nos falta tiempo, que es el Belén de chocolate de Rute, que dice, bueno, pues son cuatro figuritas que están puestas ahí como el huevo Kinder. No. Ahí hay gente seria, gente con criterio. Estamos hablando de 1.600 kilos de chocolate. Mm-hmm. O sea, no es fácil. O sea, es tonelada y media. Yo es que pienso, tonelada y media de chocolate, hecha figuritas, y es una maravilla. Y la historia de esto es una historia maravillosa, pues muy español. De eso. Oye, ¿a qué no hacemos? ¿Qué no? ¿A qué nos ponemos? Y la familia de artesanos de Galleros, que son de Rute, es una familia que tiene una tradición, pues van a ser, yo creo que están pronto de ser centenarios, con Loreto Garrido, se dedicaban a hacer dulces. Y poco a poco la Lore y su esposa Dolores se pusieron ahí pim pam pum, y como somos en España, oye, ¿qué hay que hacer un Belén? El más grande del mundo de chocolate. Y hoy es uno de los grandes reclamos de una ciudad como Rute, que además no nos vamos a engañar. Entre Belén y Belén, un vinito, una compra de aceite, una buena morcillita o un poquito de jamón. O sea, no me lleves por esos lados, porque no solo de chocolate vive el señor. O sea, a mí me parece maravillosa. Yo creo que la última edición que yo le vi ya tenía un espacio como de 50 metros cuadrados. Y habían tenido, no sé si eran seis o ocho, me acuerdo que eran par, pero no me digas por qué, maestros pasteleros de la empresa haciendo figuras como locos para manipular, para moldear, para hacer esas casitas con su tejado, que además se nota hasta el trabajo de la teja en los animalitos. Oye, 1.500 kilos de chocolate. Yo es que solo lo pienso, y los que hemos tomado una tableta, unas onzas de chocolate de merienda al salir del colegio, ¿cuántas barras de pan no nos hubiera llenado nuestra madre con esos 1.500 kilos? O sea, maravilloso. Y luego además, ya que vamos a Rute y pasamos ahí un día o dos o un fin de semana, mira, este fin de semana antes de la Navidad sería perfecto. Hay otros museos que son muy divertidos. Hay un museo del anís, porque Rute también es famoso por sus anises. Hay un museo del turrón artesano, de cuando se hacían los turrones en bloque, así en adoquín grande. Un museo de azúcar y el que nos interesa a ti y a mí, un museo del jamón.
Del jamón, por favor. ¿Cómo sabes darme donde me tienes que dar? Y con lo que me tienes que dar.
Claro, es que lo sabía yo. Me gusta cómo ha cambiado el tono de Pulpo, Don Carlos ha dicho, del jamón.
Claro.
Con sorpresa. Pues ahí hay museos maravillosos. Un anís del azúcar, está bien, el turrón está bien, pero un museo del jamón sabía yo que te iba a dar en el punto exacto. Ahí es donde está.
Hombre, no.
O sea que nada, ¿eh? A mí me parece, ya te digo, Rute, la campiña cordobesa, un sitio, ya te digo, maravilloso. Además, ahora en invierno, que todavía hay frío, porque, ojo, en Córdoba en invierno hace frío, igual que en Jaén, digan lo que digan. En verano puede hacer calor, pero en invierno me parece estupendo, un buen caldo, te puedes tomar un buen salmorejo, unas buenas sopas de ajo, jamón... Bueno, es que me enciendo y no
desde luego, pero escucha, no te olvides de Arcos de la Frontera, que en Arcos de la Frontera hay un emblemático Belén brutal, que es un gran Belén viviente en Navidad, ¿eh?
Mira, fíjate cómo lo bonito que es y el significado que tiene para el pueblo, que yo además recuerdo perfectamente porque una vez me quedé encajado con una autocaravana en una de las calles de Arcos de la Frontera y tuve que bajar marcha atrás desde la parte alta del pueblo. Para quien no lo conoce, Arcos de la Frontera es como el pueblo perfecto para la foto. Yeah. Un río abajo, una montaña que parece que ha sido cortada con un hacha y arriba una iglesia con unas casas. Es un sitio único, maravilloso. Bueno, pues la cuesta... No se llama la Cuesta Mayor, ni la Cuesta Grande, ni la Cuesta del Rey. No, se llama la Cuesta de Belén. Uh-huh. Lo cual quiere decir un poquito, da una idea de la importancia que tiene para los vecinos de Arcos de la Frontera, que es un pueblo maravilloso, o sea, precioso. Es el típico pueblo para enamorarse, para declararse, para pelar la pava, para darte un paseíto de la mano, para abrigarte, para decir que qué feliz eres. Y es que tiene un patrimonio histórico. Tiene la Plaza del Cabildo, la Basílica de Santa María de la Asunción, que se ve desde lejos y que es una maravilla. El Castillo de los Duques, el Convento de las Mercenarias, el Palacio del Mayorazgo, y luego tiene, pues eso, lo que he dicho yo, la Ruta a los Miradores, que esto tenés antes el folletito, y pareces como cultivado y sofisticado, vamos, o sea, claro. Hay unos sitios estupendos, el Mirador de Abades o el de La Peña, que está al final, y sobre todo el casco antiguo. Ahí parece que las flores parece que no se marchitan, ni hasta en invierno están bonitas las bugambillas, de verdad. Y, o sea, que a mí me parece... una maravilla, un maravilloso llegar, maravilloso subir, maravilloso el Belén viviente, maravilloso recorrer el río Guadalete por las carreteras cercanas, una experiencia, bueno, pues que hay que conocer alguna vez, o sea que ya sabes, antes o después, a Arcos de la Frontera, que es un sitio estupendo para conocer.
Genial. Pues lo que tenemos que hacer, Pedro, es organizarnos una buena escapada y disfrutar, porque vamos, ya hoy otra vez te has vuelto a coronar con las cosas que nos has recomendado y te lo agradezco muchísimo, Pedro.
Pues nada, tengo alguno más que me gusta mucho. Mira, quiero recomendar uno expresamente.
Pues en un minuto.
El de La Guardia, en Álava. El Belén articulado de Santa María de los Reyes. Un poco de... Es que yo lo sé porque la diapositiva de la fachada siempre cae en el examen de arte. Un Belén articulado que se mueve por debajo como si fueran marionetas. Maravilloso, bonito. Un ejemplo... Bueno, y luego además en un pueblo como La Guardia de Álava, que es una maravilla. O sea que ya sabes. Cultura, un poquito de Belén y a disfrutar.
Pues nada, tomamos nota a los ponedores. Pedro Madera, que pases una feliz Navidad y que vaya muy bien todo.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, Pedro Madera, en la cadena COPE, poniendo las calles. Seguimos, avanzamos. El objetivo es llegar a las 6 y darle la del pulpo al gran Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura?
¿Tendrá que volver a pactar con Vox?
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de La Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
sencilla, la vieja costumbre que nunca se olvida. Ya vienen los reyes, los ojos que brillan, que es lo que me traerá. ¿Qué está pasando? Una estrella divina que llega de oriente y sirve de guía. Un año que nace y otro que termina. Cantemos unidos porque es Navidad.
Recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
José, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo es eso de que quieres llegar a los 120 años?
Bueno, yo creo que, primero que nada, es un objetivo bastante asequible.
¿Asequible?
Sí.
¿Llegar a vivir 120 años?
Con la tecnología que tenemos hoy, probablemente sí. Pero más importante que llegar a vivir 120 años es en qué condiciones vas a llegar. ¿No? La calidad de vida que vas a tener, cómo va a estar tu mente, cómo va a estar tu cuerpo, vas a ser independiente. Eso es lo más importante. Da igual el número de años, lo que nos centramos sobre todo en medicina y longevidad es centrarnos sobre todo en la calidad.
El doctor José Hernández Poveda no solamente habla de longevidad, sino que la investiga, la mide y la aplica. Neurocirujano, especialista en neuroprotección y fundador del Age Reversal Institute, un profesional que defiende que no estamos destinados a envejecer como lo hicieron nuestros padres y que podemos aspirar a vivir 120, 130, incluso 150 años y con buena salud. Se trata de añadir más vida a los años y más años a la vida. José, tú eres médico de longevidad. ¿En qué consiste esta especialidad?
Pues es una especialidad bastante nueva, no tiene más allá de 10 años y se basa justamente en utilizar todas las herramientas científicas que tengamos, todo lo que nos aporta la medicina en calidad científica para aumentar tanto los años como la calidad de vida de las personas, empleando todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición, desde lo más básico, como una buena nutrición, una buena actividad física, un buen descanso, pero con datos objetivos. Ya no es simplemente decirte que tienes que comer bien o que tienes que ir a hacer deporte, sino medir el efecto de la nutrición en tu cuerpo, medir el efecto del deporte en tu cuerpo, medir el descanso y utilizar todos esos datos para realmente optimizar todo lo que haces en el día a día, y eso modifica algo que llamamos biomarcadores.
Envejecer entonces no es sinónimo de cumplir años.
Correcto. Envejecer es un proceso biológico, algo que ocurre a nivel molecular dentro de todas tus células, que hace que con el paso de los años las células vayan perdiendo acceso a la información. Y cuando las células pierden acceso a las instrucciones que tienen que seguir, sus funciones empiezan a ir desapareciendo poco a poco. Las células del cerebro se comunican peor unas con otras, el corazón empieza a latir peor, y eso hace que aparezcan todo lo que llamamos enfermedades relacionadas con la edad, enfermedad cardiovascular, demencias, cáncer, y eso se puede regular, se puede modular, igual como controlamos cualquier otra enfermedad, se puede hacer lo mismo con el envejecimiento.
Se puede revertir, por tanto, esa pérdida de información biológica.
Correcto. Nuestras células vienen con ese manual de instrucciones, tienen un resguardo, una copia de seguridad que, a la que pueden volver a acceder para tener lo que llamamos un fenotipo de nuevo más joven. Es decir, los genes que expresan son los mismos genes que expresa una persona más joven. Son investigaciones recientes que se están haciendo. Digamos que hay dos maneras de abordar esto. Una, desde el punto de vista de biología molecular, a través de tratamientos prácticamente de ingeniería genética, y otra a través de los hábitos. Ambas son formas con diferente magnitud, pero que pueden incidir en esta expresión genética y en revertir el envejecimiento.
Claro, lo que está en nuestras manos son los hábitos de los que hablas, los que nos pueden ayudar a envejecer más y a envejecer mejor. La tecnología dependerá, ¿no? Habrá gente que pueda acceder a ella y habrá otra mucha gente que no pueda acceder a esa tecnología. Y decías antes, José, algo también importante, los biomarcadores, que todo se puede medir. Nuestra alimentación, nuestro descanso, ¿de qué manera lo podemos medir?
Pues mira, por ejemplo, el descanso, yo lo mido con este anillo que llevo, que es un anillo inteligente, que mide todas las noches no solo cuánto he dormido, sino las fases del sueño. Cuánto sueño REM, cuánto sueño no REM. Cada tipo de sueño tiene una utilidad para la salud y es importante mantenernos en rangos saludables. Y esto me permite saber cuáles son mis rangos de sueño y actuar en condiciones para mejorarlos. Si me está faltando algún tipo de sueño, puedo tomar a lo mejor algún suplemento o tomar una acción en mi estilo de vida para mejorar ese biomarcador que tengo en déficit. O, por ejemplo, para la nutrición utilizamos algo que se llama monitorización continua de glucosa. Un aparatito que llevamos pegado en el brazo que mide continuamente tus niveles de glucosa en sangre. Esto nos permite evaluar la nutrición persona a persona. Porque a pesar de que hay recomendaciones nutricionales que valen para la mayoría de las personas, cada quien tiene un organismo diferente y responde de manera contradictoria a veces a lo que crees que es una alimentación sana. Entonces, de esta manera puedes ver de manera continua todo lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo cada vez que comes y realmente te enseña muchísimo. Aprendes que a lo mejor algo que tú creías que te estaba haciendo un bien te está provocando exactamente el efecto contrario y está provocando daño en tu cuerpo.
Pero ¿cuáles son los factores que más influyen dentro de nuestros hábitos, de las cosas que hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles son esos factores que más influyen en envejecer mejor o peor?
Sin duda, el número uno es la falta de actividad física.
Yo creo que fue de trabajar tanto en mi vida, ya desde niña pequeña, guardando vacas. Yo pienso que es de eso, de trabajar tanto en la vida.
Trabajar mucho, desde que tenía 14 años o así, toda mi vida. Yo no he pisado un hospital, no sé lo que es.
De trabajar y comer sano, mucho sal, no tomar mucho alcohol. Eso también me parece que...
Escuchábamos, es que citabas ahora mismo, José, el ejercicio, la actividad física, y escuchábamos a Esperanza, a María y Felisa. Te las presento, las tres son centenarias, tienen 108 años, 101 y 102 respectivamente, y las tres, lo acabamos de escuchar, hablan del trabajo, de que no han parado ni un solo momento en su vida. ¿Es fundamental el movimiento, la actividad? ¿El sedentarismo resta años?
No solo resta años, es lo que más te puede restar años. Es mucho peor que fumar, es mucho peor que una mala alimentación, es mucho peor que casi cualquier cosa que te puedas imaginar. De hecho, es el foco principal por el que empezamos con todos nuestros pacientes. El 100% de mis pacientes hacen entrenamiento de fuerza, hacen entrenamiento cardiovascular y hacen entrenamiento de zona 2 con el objetivo de mejorar sus biomarcadores.
¿Qué es entrenamiento de zona 2?
El entrenamiento de zona 2 es un entrenamiento cardiovascular a baja intensidad, con el objetivo de entrenar el metabolismo. Digamos, tu metabolismo puede funcionar o con hidratos de carbono o con grasas como fuentes de energía. Las grasas son una energía mucho más limpia que mejora tu salud, pero es mucho más difícil porque la densidad energética es menor y es más difícil extraer energía de las grasas. Pero a través del entrenamiento de zona 2, que es un cardio a una intensidad baja basado en tus biomarcadores, conseguimos mejorar mucho la salud metabólica.
Ahora se está poniendo mucho el énfasis, el foco en los ejercicios de fuerza, en el músculo. ¿Por qué es tan importante para la longevidad?
El músculo, de hecho lo llamamos el órgano de la longevidad. Y no es una exageración. Uno de los problemas más grandes que tenemos ahora es la sarcopenia. Sobre todo en mujeres es incluso peor. A partir de los 40 años empiezan a perder entre un 1 y un 2% de masa muscular cada año. Cuando ves una persona mayor que le cuesta moverse, que no puede valerse por sí misma, que tiene que ir en una silla de ruedas, no es porque esté mayor, es porque tiene poco músculo. El músculo no solo está allí para ayudarle a moverse, sino que es un factor protector para el cerebro, para el corazón, protege contra el riesgo de más de 15 cánceres diferentes. Es una cura mágica para prácticamente cualquier problema de salud que se te ocurra.
Y para alguien sedentario, ¿cuál sería el primer paso realista que pueda cambiar su rumbo biológico?
Yo con mis pacientes suelo recomendarles lo primero, por lo menos 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza, media hora. Así sea, solo ir al gimnasio, intentar moverse. Si no estabas haciendo absolutamente nada, puede provocar un cambio dramático en tu vida, dedicar solo 2 días.
Decíamos, el sedentarismo resta años. El movimiento es fundamental para el envejecimiento. Es el primer factor por encima del tabaco.
Sí.
Por encima, la importancia que tiene. ¿Cuál sería el siguiente?
La nutrición. Un factor muy importante en el envejecimiento es la densidad de nutrientes que tienes en tu cuerpo. Digamos, es como si tu cuerpo tuviese un sensor que detecta cuánta energía tiene. Cuando hay un exceso de energía, activa un modo de replicación rápida. Las células se dividen más rápido porque hay un exceso de energía. Cuando ocurre lo contrario, cuando estamos en un déficit calórico, el cuerpo activa sistemas de reparación y de autopreservación durante mucho más tiempo. Si conseguimos a través de la nutrición activar estos mecanismos que enlentecen el ciclo celular y hacen que las células se dividan más lentos, envejecemos muchísimo más lento. Incluso está demostrado que la restricción calórica aumenta considerablemente la esperanza de vida.
¿Comemos demasiado?
Muchísimo. Nuestra evolución no está diseñada para el estilo de vida que tenemos. Tenemos 200.000 años de evolución y solo 100 años en el que nuestro ambiente ha cambiado por completo. Ahora, el problema más grande de la humanidad siempre fue conseguir suficientes alimentos. Por eso nuestro cuerpo está diseñado para guardar todo lo que puede en forma de grasa. Hoy, por desgracia, por el sistema en el que vivimos, por toda la industria alimentaria, por los alimentos ultraprocesados que están muy ricos pero no tienen nada de nutrientes, nos obligan a comer mucho más de lo que necesitamos y eso produce un daño tremendo en nuestro cuerpo.
Ahora que estamos hablando de alimentación, ¿qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Justamente por este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad. Y esta división acelerada genera daños, errores en la replicación del ADN, y estos errores son los que llevan a esa pérdida de información que es el envejecimiento, y está muy relacionado también con la aparición de diversos cánceres.
¿Hay algún alimento o patrón nutricional claramente asociado a vivir más años de manera saludable?
No hay una sola estrategia que puedas decir que es mejor que todas, porque la nutrición es muy compleja y muy individual, pero si tuvieses que elegir una, por los beneficios, por las facilidades que tiene y por la evidencia científica, sin duda sería el patrón de alimentación mediterráneo.
La famosa dieta mediterránea.
Sí, la dieta mediterránea bien hecha, con buenas cantidades de pescado, de una cantidad de proteína adecuada, evitando el exceso de alcohol, granos integrales, aceite de oliva, frutos secos. No la dieta mediterránea de ahora, que es simplemente una dieta americana un poco europeizada.
Te quiero preguntar por un suplemento del que se habla mucho últimamente, la creatina.
Sí.
¿Hace falta realmente tomarla o esto es una moda?
La creatina es un suplemento extremadamente útil, pero en personas que están cuidando de su salud. Si estás todo el día sentado en el sofá y tomas creatina, el beneficio será mínimo o nulo. La creatina aumenta el funcionamiento del músculo y a dosis más altas de las que se suele utilizar el funcionamiento del cerebro. Pero si no estás entrenando, el beneficio que te otorga la creatina, que es aumentar el rendimiento, aumentar la masa muscular, desaparece por completo. Y además es 100% seguro.
Estamos hablando con el doctor José Hernández Poveda, experto en longevidad, y que nos decía que está convencido de que de aquí a unos años podremos llegar a tener una esperanza de vida de 150 años. Claro, no se trata de vivir más, sino se trata de vivir mejor. Y no sé si para vivir mejor precisamente hablamos de la creatina que bueno, parece que ahora es una de las cosas en las que más se está insistiendo también. No sé, doctor, si haría falta además tomar algún otro suplemento o mirar un biomarcador concreto que nos indique que estamos carentes de alguna vitamina o de algún tipo de nutriente.
Los suplementos nunca son indispensables. Diría que ningún suplemento es indispensable, simplemente son un complemento a tu estilo de vida para optimizar y mejorar el resultado de todas las acciones que haces en tu día a día. De hecho, hemos llegado hasta aquí todos y los suplementos hasta hace 20 años ni existían. Y en cuanto a biomarcadores, sobre todo me gusta centrarme más en los biomarcadores relacionados con enfermedades. Por ejemplo, uno de los biomarcadores más importantes y que no se mide de rutina en ninguna prueba médica es el ApoB. El ApoB es el principal determinante del riesgo cardiovascular y nos permite predecir si una persona realmente va a tener un infarto, si tiene riesgo de Alzheimer, si tiene riesgo de tener enfermedades realmente graves y prevenibles. Y por no estar midiendo las cosas que realmente importan y que nos permiten actuar a tiempo, hay una cantidad enorme de muertes a nivel global por enfermedad cardiovascular que son completamente evitables.
¿Y cómo se mide?
Una prueba de sangre.
¿Solamente?
Sí, y costará 20 o 30 euros.
¿Y esto no se está haciendo actualmente?
No.
¿Y por qué?
Porque las guías internacionales de medicina no están hechas para prevenir, están hechas para curar. Lo que estamos cambiando en medicina de longevidad es actuar muchos años antes de que se presenten las enfermedades. Tomar medidas proactivas, ir a buscar los problemas antes de que aparezcan, porque ninguna enfermedad, ni un cáncer, ni una enfermedad cardiovascular, ni el Alzheimer, aparecen de un mes al siguiente. Son enfermedades que llevan muchos años gestándose dentro de tu cuerpo y durante todos esos años hay signos dentro que nos permiten detectarlos, no solo detectarlos, sino tratarlos. Si tratas esos signos 15 o 20 años de anticipación, la enfermedad nunca llega a aparecer.
¿Y en qué baremos tendría que ser APB?
ApoB. Uh-huh. Por lo menos tenemos otro gen que se llama el gen del ApoE, que se parece al ApoB también, tiene relación porque ambos son transportadores de colesterol, que nos dice el riesgo que tiene una persona de sufrir Alzheimer. Si tienes un ApoE 4, tu riesgo de sufrir Alzheimer puede ser hasta el 50% si no haces nada al respecto. Pero si sabes esta información con anticipación, podemos tomar una serie de medidas de optimizando todos los biomarcadores que sabemos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad, la masa muscular, el descanso nocturno, tipo de alimentación, la salud metabólica y muchos otros factores que nos permiten reducir ese riesgo de un 50%, por lo menos por debajo de un 15%.
¿Cómo influye el estrés crónico en la velocidad a la que envejecemos?
Sobre todo en el desarrollo de enfermedades. Está muy relacionado con la aparición de enfermedades, porque el estrés es una herramienta muy útil para el ser humano. De hecho, está allí para otorgarnos como un superpoder en un momento de amenaza. Tener más fuerza, aumenta la glucosa en sangre, aumenta la adrenalina, el cerebro funciona más rápido y te permite salir de un problema a corto plazo. Lo que tenemos ahora es que vivimos constantemente en estrés, en un sistema que estaba diseñado para estar activado durante 5 o 10 minutos, ahora lo tenemos activado durante la mayor parte del día por el estilo de vida que tenemos.
Este momento se escucha regular y se escucha así de lejos, pero fue muy comentado porque hace unos meses un micrófono abierto captó esta conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping, discutiendo sobre la posibilidad de que los seres humanos vivamos hasta los 150 años. Doctor, ¿realmente esto es una meta realista?
Sin duda. No existe ninguna ley biológica que diga que la humanidad puede vivir hasta los 50, 100 o 150. Es simplemente un daño acumulativo a nivel molecular y si somos capaces de regular ese daño, la edad pierde totalmente la relevancia. Hay animales que tienen alteraciones genéticas que les permiten reparar muy bien su ADN y tienen esperanzas de vidas muy superiores a los 200 años.
¿La longevidad será accesible? Esta es otra de las grandes preguntas, ¿no? Por lo que estamos hablando, hay que tener una tecnología, hay que estar muy estudiado, también muy medido, conocer todos esos biomarcadores, todos esos datos de nuestro sueño, de nuestra alimentación. ¿La longevidad va a ser accesible para todos o corremos el riesgo de crear una brecha entre quien pueda pagarla y quien no?
Es una pregunta muy interesante. Sobre todo, lo primero tienes que estar interesado por tu salud. Si no eres una persona que esté interesada por tu salud, no estás dispuesto a tomar las acciones necesarias, que muchas veces son incómodas y que pueden llevar una compensación económica para mejorar tu salud. Y luego, cuando empiecen a aparecer todas estas nuevas tecnologías, lo que va a ocurrir, desde mi punto de vista, es lo que ha ocurrido con cualquier tecnología. Cuando aparecieron los primeros móviles, muy pocas personas tenían acceso a ellos, igual con los ordenadores. Hoy, pues la mayoría de las personas del mundo occidental son capaces de acceder porque la tecnología, al irse desarrollando, se va haciendo cada vez más barata. Pero sin lugar a dudas, inicialmente será algo bastante costoso.
José, si tuvieras que elegir un único hábito para mejorar la esperanza de vida de quien nos está escuchando ahora mismo, ¿cuál sería?
El entrenamiento de fuerza. Completamente. Tener más músculo es el seguro de vida más importante que puedes tener si realmente quieres no solo vivir más años, sino que esos años sean de una gran calidad.
Pues al final la verdadera longevidad no es solamente vivir más, sino vivir mejor, y eso empieza en los gestos cotidianos de nuestro día a día. Cada hábito, dormir, movernos, relacionarnos también, que es muy importante. Gestionar el estrés deja una huella, como acabamos de escuchar, en nuestro cuerpo. Doctor José Hernández Poveda, gracias. 120 años, ¿eh? Es el propósito que te has marcado.
Por supuesto, si puede ser más, mejor.
Pero que sea sobre todo con calidad de vida, porque si no, ¿de qué sirve vivir tantísimos años, no?
No tiene ningún sentido alargar los años para no poder disfrutar de ellos.
Gracias, doctor.
Gracias a ti.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio San Román, coordinador de Ayuda en Red.
Nosotros ahora mismo tenemos esas 3.000 cartas, más o menos, y tenemos unos 4.000 voluntarios que son gente que está en empresas. Nos llegan muchas veces, pues empresas, a veces universidades, organismos públicos, bancos, no sé, que hay alguien que hace un grupo con los profesionales que hay allí. Y entonces eso es lo que es bonito, porque cada uno busca un regalo de una persona. Con lo cual, claro, lo que consigues es que de verdad ese nivel de personalización sea muy alto.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Estamos pendientes del discurso que Donald Trump tiene anunciado para esta hora.